Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
1:07 de este miércoles 12 de noviembre. Nos vamos a esta hora hasta Guardia Civil de Navarra para saludar a Jesús. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alberto.
Bueno, lamentablemente tenemos que hablar de un nuevo accidente mortal en nuestras carreteras, y es que ayer por la tarde en la autopista AP15 a la altura de Cadreita se producía una colisión frontal que se saldaba con una víctima mortal.
Pues así es, Alberto. Es un tema, un accidente que han atendido nuestros compañeros de Policía Foral. Es un tema que investigan ellos, pero aún así me parece lo suficientemente importante como para comentarlo. Bueno, como decías, en la AP15, un vehículo que circulaba en sentido contrario colisionó frontalmente contra otro turismo y como consecuencia ha fallecido una mujer de 34 años. Bueno, este triste incidente eleva a 37 personas fallecidas en nuestras carreteras en lo que va de año. Es un dato que es realmente preocupante. Recordamos que el año pasado hemos tenido 24 personas fallecidas en todo el año y 24 nos parecían muchísimas, con que este año que van 37, pues es un dato que nos debe hacer, que preocupa y que nos debe hacer reflexionar, Alberto.
Un balance, como dices, que preocupa. No sé qué mensaje podemos transmitir desde Guardia Civil.
Bueno, evidentemente no vamos a entrar en las causas. Bueno, lo primero de todo quiero expresar desde Guardia Civil nuestro más sentido pésame a los familiares y seres queridos de la víctima. Y al mismo tiempo lo que decía, no quiero entrar en las causas del accidente, vamos a ir a algo más genérico, pero bueno, queremos recordar que la ciudad vial es responsabilidad de todos. Debemos circular con atención, respetando los límites de velocidad, evitar invadir sentidos contrarios, eviten conductas que puedan poner en riesgo la vida, no utilizar móviles. El mensaje, Alberto, que damos todos los viernes y lunes al volante: 00 alcohol y drogas, y porque cada accidente al final es una vida que sufre, que se pierde, y la familia sufre también, así que debemos ser muy precavidos al volante.
Sí, que queremos a todo el mundo de vuelta. Continuando con la seguridad vial, Jesús, esta semana desde la DGT, desde la Dirección General de Tráfico, han puesto en marcha una nueva campaña de control y vigilancia de transporte escolar. Guardia Civil, ¿en qué va a consistir esta operación?
Así es, bueno, ya estamos en miércoles, no hemos hablado del tema hasta hoy. Durante toda la semana, pues los agentes de la Operación de Tráfico de Guardia Civil, junto con Policía Local de distintos municipios, estamos realizando inspecciones y controles específicos a autobuses escolares. Al final, bueno, se trata de garantizar que cumplen la normativa, que los conductores estén en condiciones adecuadas para utilizar los vehículos y que los vehículos tengan todos los elementos de seguridad en regla.
¿Dónde se centran principalmente esas comprobaciones?
Bueno, pues vamos a revisar de todo. Revisaremos velocidad, distracciones al volante, consumo de alcohol y drogas. Aunque nos vean haciendo un control de alcohol a las 9 de la mañana, pues será perfectamente lógico. También controlaremos documentación, autorizaciones, bueno, cinturones de seguridad, que es vital, aunque sean trayectos cortos como largos. Ya sabemos que muchas veces en trayectos cortos se nos olvida ponerlo, pero esta campaña se centrará en controlar esto. Intentaremos controlar más de 6.000 autobuses. Tenemos en cuenta que en la última campaña se controlaron 6.600 y hubo bastantes infracciones y denuncias. Así que, bueno, vamos a seguir atentos a estas circunstancias.
Además, Jesús, un control importante para la seguridad de nuestros escolares y que además hay un momento clave en el que hay que prestar mucha atención.
Hay muchos momentos son clave, pero como dices, hay un momento clave que queremos recordar a las familias. El 90% de los accidentes relacionados con transporte escolar ocurren al subir o bajar del autobús. Me parece que es un dato súper importante. Por eso queremos pedir máxima atención en esos momentos, que los padres acompañamos a los niños pequeños y debemos todos asegurarnos de que todo se hace adecuado y, por supuesto, que utilicen el cinturón de seguridad.
Un mensaje, Jesús, que nos recuerda que la seguridad vial precisamente comienza y empieza con gestos sencillos.
Así es. Desde Guardia Civil ya sabes que seguimos cada día trabajando para que los desplazamientos de los colegios sean seguros. Y bueno, para finalizar con este tema, recordar a los conductores que circulen con precaución cerca de los colegios. Al final, cerca de colegios, paradas escolares, todos, como decía antes al principio, la seguridad es cosa de todos, así que por favor, no solo los autobuses, los conductores de autobuses, los padres, todos los demás usuarios de la vía, cuando circulamos cerca de paradas de autobús y colegios, máxima precaución.
Muchas gracias por estos consejos, Jesús, y déjame cambiarte también de tema, porque hace unos días se conmemoraba el Día Internacional contra el Bullying y ya llevamos unos meses de curso y, lamentablemente, Hace poco conocíamos una tragedia con el suicidio de una menor víctima de acoso escolar. ¿Qué mensaje queréis trasladar?
Bueno, nosotros ya sabes que durante estos meses hemos estado puntualmente recordando y tratando el tema del bullying. La semana pasada, cuando fue el Día Internacional, pues no lo hablamos. Y bueno, pues bueno, quizás buena idea hablarlo hoy, Alberto. Lo primero, nuestro máximo respeto y sentido pésame a la familia
Sí,
y al
sin
entorno de
duda.
la víctima, que bueno, es una tremenda desgracia. Yo creo que está toda España muy consternada y muy centrada en esto y en tratar de evitar los temas de bullying y el acoso. Al final, hay un enorme sufrimiento, ¿no?, en las familias sobre esto. Y bueno, pues desde Guadalquivir queremos insistir en la importancia de la prevención y sobre todo la detección temprana. El bullying es un juego y deja, bueno, tenemos que sobre todo lo que te decía, prevención y detección temprana, Alberto.
Porque es que además es que esa huella que deja es muy profunda. ¿Qué podemos hacer desde las familias, Jesús, o en el entorno cercano para prevenirlo?
Bueno, tanto tú como yo, todas las personas que escuchen que tenemos hijos, pues bueno, lo primero, hablar con ellos, escuchar sin juzgar y estar atentos a los cambios de comportamiento. Yo insisto mucho, evidentemente, por ejemplo, a mis hijas no les gusta mucho ir cuando es domingo y volver al colegio, pero tenemos que ver si es solo porque les gusta más la fiesta del fin de semana o es porque en el colegio les espere algo desagradable. Entonces, hay que estar atentos a ese cambio de comportamiento, tristezas, aislamientos, miedos al colegio, como decía. Es bueno, es también importante, además de mantener comunicación con nuestros hijos, con el centro educativo. Y si hay indicios, ni siquiera esperar a que sean claros. Denunciarlo, comunicarlo, hablarlo, es muy importante hablarlo porque al final, Alberto, sufrir en silencio es muy duro.
Si te parece, recuérdanos cómo podemos contactar con Guardia Civil para, en caso de detectar un caso, para que nos podáis ayudar, que para eso tenéis grandes profesionales.
Pues sí, tenemos profesionales que se dedican especializados en el bullying y bueno, al final lo primero consideramos ponerlo en conocimiento inmediato del centro y luego pues si nos necesitan ya saben que aquí nos tienen a su disposición en cualquiera de nuestros cuarteles, tanto en Guardia Civil como en Policía, Policía Foral, Policía Municipal, ahí estaremos todos atentos y colaborativos para poder ayudar y solucionar el problema. Al final se trata de ayudar y dar entre todos, Alberto.
Jesús, como siempre, muchísimas gracias por toda la labor que hacéis y por contarlo así de bien.
Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
Un fuerte abrazo.
Otro.
Sección de Economía aquí en COPE Navarra. Una semana más queremos saludar a Álvaro Bañón, economista, profesor de la Universidad Pública de Navarra y también de la Universidad de Navarra, y que nos quiere hablar, nos quiere dejar una serie de pautas y de ideas sobre las pensiones. Álvaro Bañón, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Alberto.
Si te parece, vamos al principio, al inicio, es cómo funcionan las pensiones.
Sí, aquí no se trata de alarmar a nadie ni de nada, se trata simplemente de concienciar y de ver cómo está el tema para bueno, poder tomar soluciones. El sistema de pensiones que empezó en los años 50, se fundamentaba en que la pirámide de población es una pirámide, que había mucha gente joven trabajando y muy poca gente mayor, por la guerra civil y sobre todo porque bueno, la esperanza de vida era muy pequeña. Entonces, con lo que cotizaban entonces cada una de la gente que trabajaba, con eso se pagaban las pensiones de los mayores que había, de los pocos mayores que había. Es decir, el sistema que tenemos en España no es que yo a mí cada mes de lo voy metiendo yo en una cajita con mi nombre un dinero y el día que me jubile me lo irán dando. No. Cada mes se junta todo el dinero de los que cotizamos y se reparte entre los que están cobrando una jubilación, una pensión. Es un sistema de reparto, no es de capitalización, quiero decir. ¿Cuál es el problema que hay actualmente? Pues el problema que hay actualmente es que se ha invertido la pirámide y ya hay mucha gente, afortunadamente la gente vive más, pues la esperanza de vida en España es el segundo país del mundo con más esperanza de vida, además Navarra es de las comunidades de España donde más esperanza de vida tiene, eso es fantástico, pero claro, la gente está cobrando una pensión pues durante 30 años, más o menos, y hay menos gente joven, con lo cual la pirámide que antes era como una pirámide, ahora es como una hucha. Y entonces ahí con las cotizaciones que pagamos los que trabajamos no llega para las pensiones. Cada año ya hay un déficit, este año van a ser unos 65.000 millones. Esto es pasa desde el año 2010, más o menos.
Claro, hay un problema de que no llega para las pensiones y por otro lado, hay otro problema, es que hay muchas pensiones que son demasiado bajas que a la gente no les permite vivir.
Correcto, esa es la segunda parte, es decir, que hay muchas pensiones que son, por ejemplo, las de viudedad o las no contributivas, es decir, el sistema de pensiones es también tiene una parte de sistema de bienestar, que si no solo es un ahorro que tú haces para el futuro, sino que también tienes lo que se llama una cuota de solidaridad con gente que por lo que sea no pudo contribuir en su día, o por ejemplo viudedad, ¿no? Entonces, claro, esa factura, que es una factura que va, es decir, que no es una factura, sino que es un gasto para el bienestar de la gente, va subiendo cada vez. Y ahora el otro problema que viene, y esto es muy gordo, es que en los próximos años se va a jubilar mucha gente. Toda la gente que nació o nacimos casi, a mí casi me toca en el baby boom, pues en los próximos 6 años va a ser, creo que el año de mayor natalidad en España fue el año 65. Bueno, pues a esa gente le queda muy poco para jubilarse. Esta gente ha cumplido 60 años este año. Y pues le quedan 5 o 6 años, pero todos esos años son de mucha natalidad. Y se va a jubilar mucha gente con pensiones muy altas, porque han cotizado mucho. Y no hay detrás suficientes cotizaciones para sostener eso. Y ese es un problema, ni esas, ni las no contributivas de la gente que, bueno, pues a la que realmente hay que subir la pensión porque es muy baja.
Y me gustaría, Álvaro, saber de esas. De esos sueldos de esas personas que se van a jubilar, ¿cuántos puestos se van a ocupar en igualdad de
De
condiciones? Es
ninguno,
decir,
ya te digo, o sea, que
claro,
decir que efectivamente,
va a
según
haber
una
menos
persona
gente
que
trabajando con menos ingresos.
y con menos cotización.
Por eso.
Entonces, ese es el drama, es decir, gente que se jubila con sueldos muy buenos, oye, porque uno llega al final de su carrera profesional, pues se supone, con su mayor nivel de ingresos, pero esto ha pasado siempre. El problema no es tanto eso, porque iría llegando otra gente por la gente que ahora tiene 40, etcétera, iría ganando más dinero y contribuyendo más. El problema es el número de gente. O sea, el número de gente que es. Que la crisis de natalidad en España ha sido tan brutal, o el cambio de la natalidad, somos el país con menor natalidad de Europa cuando éramos el mayor, que la pirámide de población de repente se ha invertido. De repente hablo de los últimos 20 años. Y entonces, muy pocos van o vais a sostener a muchos. Vais a llevar cada uno en la espalda a casi a uno y pico de nosotros. Entonces, eso va a ser un problema serio. O sea, no, yo no, no, no trata de alarmar ni de concienciar, pero si el sistema este año ha perdido, entre comillas, 65.000 millones, que hemos tenido que, antes con las cotizaciones bastaba para las jubilaciones. Ahora ya tenemos que echar mano de los impuestos y de lo que incluso endeudarnos para eso. Bueno, pues cada año va a ir a más. Esto es matemáticamente se ve, o sea, no hay mucho lugar para la equivocación. ¿Por qué? Pues porque se va jubilando gente. Y como tú dices, los sueldos de la gente que entra son bajos, pero es que además es poca gente. Es poca gente.
Claro, la calculadora, por muchas veces que le des a la tecla y repitas la
Te sale lo
operación,
mismo.
la
Sí,
calculadora sale
sale
lo
lo
mismo
mismo.
y no te da.
Y no te da. ¿Qué soluciones hay? Pues primero, yo creo que la primera solución es que todos seamos conscientes del problema, que no es culpa de nadie, repito, esto es un tema demográfico, o sea, pero sí que hay que pedir que se nos diga la verdad. Mira, mire usted, esto va a haber que tomar medidas y va a haber que tomar medidas, pues bueno, que ninguna es agradable. La primera, pues para la gente que estamos más cerca de la jubilación, ya se está diciendo, bueno, ya se está tomando alargar la edad de jubilación, que tiene cierto sentido. Es decir, antes una persona con 70 años era muy anciana o 67 era muy anciana y ahora una persona con 67 años. Joder, pues están los gimnasios llenos de
Sí.
gente con esa edad y está en plena forma
Y que incluso
y
antes había
corre.
mucho mucho trabajo físico y ahora
Exacto.
siga
Mucho
existiendo ese
trabajo de
trabajo físico,
oficina, de
claro.
etcétera, y teletrabajo incluso. Entonces, y luego hay otra cosa. Antes la esperanza de vida estaba rozando los 70, no llegaba. Ahora estamos en 83. Quiere decir, si te jubilas con 67 años, pues previsiblemente vas a vivir hasta los 80 y tantos. Entonces, bueno, pues tienes para disfrutar de la jubilación. Por ejemplo, la mitad de los niños que nacen ahora en España va a vivir hasta los 100 años. Eso sí que es por los adelantos médicos, etcétera. Entonces, no podemos pretender jubilarnos a los 65 y cobrar 35 años de pensión. Eso es que no es sostenible. O sea, no hay una máquina de hacer dinero. Porque entonces, repito, las soluciones tienen que ser varias, pero ninguna va a ser muy agradable, porque la gente en general no quiere seguir trabajando, quiere jubilarse, y si tiene un horizonte con 65 años, dice, ¿me vas a hacer ahora 2 años más? Joder, pues vaya, vaya faena, ¿no? Bueno, pues es lo que hay. Quiere decir que sí, ¿por qué? Porque vas a vivir más y porque esto no da. Y luego a los trabajadores, pues también, pues contribuir más. Es que es lo que hay. Es que no hay otra. No hay otra.
Seguramente, Álvaro, además de los apaños que tengas que hacer con las
Sí.
retrasando jubilaciones, los apaños que tengas que hacer pues quitando más parte del sueldo para poder compensar, tal
Sí,
vez la
hace quita
solución,
mucho.
claro, la solución está igual no tanto en poner el foco en esa jubilación, sino en facilitar que la gente
El
joven
ahorro.
Que ahorren y
Correcto.
que también, por supuesto, tengan un acceso a vivienda y a y
Por
a
supuesto. O sea, que la
y,
vivienda no suponga
claro.
un freno. No, es que no puede hacer. Y luego que no suponga un 50% de lo que gana una persona joven. Es que entonces, ¿cómo pretende usted que yo ahorre para mi jubilación si
Claro.
no tengo ni siquiera para acceso a la
No,
casa? Ese es el problemón.
incluso tal y como está el empleo, tal y como está la vivienda. Vamos ahora a una persona de 30 años y decirle, oiga, que tienen que tener más, la natalidad tiene que subir y te va a decir, ¿cómo y
¿Y cómo
dónde?
quieres que haga? ¿Dónde quieres que meta yo a mis hijos?
No tengo un trabajo
No, no.
estable, no tengo modo de comprarme una casa, claro, yo para formar
La
una familia necesito una serie de condiciones.
vivienda es el problema de esta década para la gente joven, y el problema de la vivienda que lo trataremos otro día es que no tiene una solución a corto, porque se ha dejado pasar mucho tiempo. Y es un problema de oferta de viviendas, clarísimo. Y no sé, aquí hay tanta burocracia, etcétera, que no se improvisa. Y efectivamente, de ahí viene todo. Yo siempre digo a mis alumnos en clase, digo, mira, el primer día que empecéis a trabajar, aunque sea 50 euros al mes, lo metéis en un sitio y ya está. Y el interés compuesto trabaja para vosotros. Tú metes 50 euros al mes, me dicen, ya, ¿y la casa? Digo, no, no, que tenéis toda la razón, que eso, en eso no voy a meterme. Que sí, cuando uno empieza a trabajar con 30 años, la jubilación parece que no va a llegar nunca, pero luego lo ves llegando y dices, ostras, y lo ves en tus padres y tal, y dices, ¿yo cómo voy a vivir? Porque las necesidades en esas edades llega un momento que son muy altas. Entonces, sí que se debería de fomentar, es verdad que con 30 años no, pero igual ya con 40, lo que sea, puedes, el ahorro privado, en los planes privados. Dice, oye, pues ya que yo he estado, no le voy a poder a usted pagar todo lo que debe, si usted se merece. Le fomento a usted desde un punto de vista fiscal que usted ahorre. Y eso no se hace. Eso sí que sería una magnífica solución. Quiero decir, la solución a este problemón son muchas pequeñas
Sí,
soluciones,
sin
Y
duda.
el fomentar el ahorro privado para el que pueda es uno, es otro.
Sí, coincido en eso. Tal vez estoy más, como muchas veces la juventud de hoy en día recibe muchos palos de si hacen esto mal y hacen lo otro mal, pero por otro lado, la cantidad de gente que estudia a día de hoy una carrera universitaria que incluso podríamos ver si lo estudia demasiada gente. Salen de la
Totalmente de
universidad
acuerdo.
con idiomas, se hacen un máster, si para cuando empiezan a trabajar, si es que
Son los
tienen,
26, 27
claro,
años,
son
sí.
26, 27, y ahora consigue ingresos para una entrada, para una casa, a partir de ahí organiza una familia, es que va todo muy
No,
tarde.
no, ya, o sea, tú la jubilación para ser tu prioridad número 30. O sea, que yo lo entiendo. Y desde luego el acceso a la vivienda, que es la primera. Es muy difícil ahorrar para la entrada, es decir, o sea, eso, y luego ya meterte en una, si te juntas con otra persona, pues puedes hacer frente a una hipoteca ya, pero el 20% de entrada más el 10% de impuestos, ¿cómo lo saco, no? Que ese, pero el problema no es tanto ese, sino los altos precios de la vivienda, es decir,
Sí.
eso, o sea, aquí el problema no es si por ejemplo, que el gobierno de Navarra lo hizo con su mejor intención, oye, pues te avalamos para que consigas un préstamo para la entrada, que está muy bien. Pero el problema es que ese piso que vale 600.000 euros no puede valer 600.000 euros. ¿Por qué? Pues porque hay muy poco piso, muy poca oferta, muy poca oferta. Entonces, en Navarra y en España, desde que tú una promotora tiene un suelo hasta que puede empezar a venderlo, o sea, a construir, pasan muchos años y cuesta mucho movilizar un suelo, cuesta mucho hacer viviendas, cuesta mucho. Entonces, aquí hace falta, ¿hay un problema de precio? Sí, pero el precio solo es el síntoma. El problema es que no hay oferta. O sea, no hay oferta de pisos. Entonces, los pisos duran días en las inmobiliarias. Entonces, ese es el símbolo del problema, ¿eh? Entonces, hay que atacar la raíz. Esto es como si tú tienes fiebre y dices, bueno, voy a quitarme la fiebre. La fiebre es el precio, sí. ¿Pero cuál es la causa? No, es que tengo anginas. Aquí igual es la angina, la falta de oferta de vivienda.
Al final son problemas serios y además que van
Muy
entrelazados,
serios.
la vivienda,
Y
el
además a largo
empleo,
plazo, que no tienen soluciones a
claro,
corto.
las pensiones. Has mencionado alguna serie de soluciones que creo que son muy válidas, habría otras. Mi pregunta ahora es, Álvaro, si esa preocupación que tenemos con la situación, si se agranda o no, pensando en si nuestra clase política va a ser capaz de poner
No.
esas soluciones. Es decir, hay un problema, correcto. Es complejo la solución, correcto. Nos va a implicar apretarnos el cinturón en diferentes sectores, correcto. Pero
Soy pesimista, pero también te digo, Alberto, que soy pesimista no tanto por nuestra clase política, sino por nosotros, porque me temo que nadie va a ganar un solo voto diciendo esto que estoy diciendo yo. Y digo, esto, tal y como está montado, no da. Sentémonos y veamos qué soluciones hay y por qué, porque las soluciones van a ser todas desagradables. Y ahora también te digo, cuanto más tiempo tardemos en tomarlas,
Claro.
más desagradables serán. Y llegará un momento que alguien las tomará por nosotros, que como ya pasó en 2010, pues cuando Merkel y con Obama y tal, le dijeron a Zapatero lo que tenía que hacer. ¿Por qué? Pues porque cuando tú estás pidiendo prestado continuamente dinero para este tema, llega un momento, oye, no, no te prestamos más, vas a congelar las pensiones, que fue el único año que se congelaron las pensiones, y vas a tomar todas estas medidas. Bueno, pues si vamos de haciendo la bola de nieve más grande y dándole el hilo a la cometa y tal. ¿Por qué? Porque nadie se atreve a decir la verdad y nadie se atreve a decir que esto va a requerir soluciones desagradables, que si que cuanto antes las tomemos mejor serán y menos desagradables, pues el día que haya, cuando sea, una crisis importante, que la habrá, pues entonces alguien las tomará por nosotros. Y serán duras, serán muy duras.
Esto de las crisis, déjame ponerle, no sé si es un punto de humor, pero claro, esto, las crisis, una crisis va a venir, no sabemos cuándo, es como lo de Osasuna, que está ahora muy contento en primera, que va a volver a bajar a segunda, no sabemos
Sí,
cuándo.
pero la economía tiene ciclos que sí, o sea, hombre, Osasuna espero que tarde mucho, ¿eh? Y siempre confiamos en que haya tres peores. Pero
Estamos buscando este año, de hecho, bastante, ¿eh?
sí, está costando, ¿eh? Está costando, está costando. Pero la crisis sí vendrá y, pero no es que igual no hace falta ni una crisis. Tú, aunque vaya la cosa bien, si tú cada año te vas endeudando, porque este año que tenemos ya un déficit que llevamos acumulado de otros años con las pensiones de unos 400.000 euros, porque cada año le vamos sumando. Este año
Claro.
va a haber falta 65.000 millones más. Pero el año que viene, con las jubilaciones que hay, porque está muy bien, se calcula unos 73.000. Entonces, cada año más y más y más. Y entonces vamos echando una mochila que la tendréis que pagar vosotros, los jóvenes, por cierto, porque claro, las deudas es lo que tiene, que hay que pagarlas, porque quien nos presta el dinero lo quiere de vuelta. Y entonces, alguna vez, de los que nos prestan el dinero, llegará un momento y dirán, oye, oye, España, a ver, ¿cómo me vas a devolver todo este dinero? Todo esto me debes. Y te pondrá unas reglas, porque
Claro.
desde el momento que tú tienes que pedir dinero, pierdes tu independencia, ¿eh?
Álvaro, claro, en
El que
este.
te las presta te dice, oye, esto, mira, a partir de ahora vas a hacer esto, esto, esto y esto.
Sí, con estas condiciones, como la hipoteca, igual.
Exacto.
Claro, en esto de las pensiones, puedes decir, no, claro, es que igual vamos a bajar las pensiones más altas. Que dices, bueno, puede tener o no cierta lógica, pero claro, es que esa persona que tiene esa pensión tan alta es que ha cotizado.
Ha cotizado mucho. Es decir, puede
Ha
tener lógica,
cotizado
pero no tiene
mucho.
justicia.
Correcto.
Pero por ahí vendrá la solución, ¿eh? Por ahí vendrá. Lo que pasa es que con eso igual no lo solucionas, ¿eh?
Porque,
O sea,
porque como hemos mencionado antes, es que las bajas, es que lo pasan
no
muy
las puedes
mal.
tocar, al revés.
No,
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 no.
es que las tienes que subir.
No. O
Es que
sea,
la
esto
vida
va a
está muy
requerir
cara.
sacrificios, se va a requerir sacrificios por parte de todos. O sea, empezando por las pensiones altas, que aunque tú dices, como tú muy bien dices, han cotizado una pasta, ¿eh? Pero una pasta. Pero va a requerir.
Han sujetado en parte el sistema, ¿eh?
Por supuesto, esto va a requerir sacrificios de quien está currando, de quien está cobrando, de quien está cobrando mucho, etcétera, y de quien está currando que va a tener que pagar algo más, aunque ya paga mucho, y que va a tener que alargar su periodo de trabajo. ¿Y es culpa de alguien? No, es culpa de la demografía. O sea, es culpa de la demografía. Lo que sí es culpa de los políticos, pero también es nuestra, es de que, oiga, por lo menos dígame la verdad. Pues dígame la verdad, dígame cómo está el tema. Y a partir de ahí tomemos soluciones que serán desagradables. Esto es como cuando tomas una medicina, que oiga, es que sabe mal. Bueno, ya, pero es que si usted se quiere curar o no.
Correcto. El jarabe sabe malo, pero hay que tomarlo.
Claro, y cuanto más tarde es peor.
Yo con el tema de la política me he rendido en parte, lo reconozco, pero es que cuando hay problemas serios, grandes, que implica una intervención, tampoco entiendo que anden haciendo política y mirando los votos en vez de decir, oiga, tenemos un problema serio además de pensiones, de empleo, de vivienda, no puede haber colores ahí.
Sí, pero el tema es que miran a 2 años, ahora mismo aquí, pues en Navarra habrá elecciones en 2 años y en España en otros 2. Entonces, si alguien toma una, o sea, hay que decir, si tú tomas una serie de medidas serias sobre este tema, que van a ser muy desagradables al principio, no vas a empezar a ver resultados hasta dentro de 7 u 8 años. Y entonces el político actual, del color que sea, dice, uy, uy, yo, ¿para qué me voy a manchar aquí? Si encima yo no voy a coger el rédito de esto. Necesitamos gente, político serio, estadistas.
Así nos va.
Es decir, necesitamos estadistas, gente que diga, oye, pues como se hizo en los años 80 en España, se tomaron medidas muy duras, simplemente por un gobierno socialista, del cierre de Altos Hornos de Vizcaya, la reconversión industrial, etcétera, que en el momento fueron terribles, pero joder, se demostró que eran acertadas. Luego, ¿cuándo? Pues a los 8, a los 10 años se demostró que era lo que había que hacer. Se demostró. Ahora, hay que tener altura de miras para tomar, y desde luego acuerdo entre los grandes partidos. Es decir, oiga, no vamos a usar el tema de las pensiones como arma arrojadiza. Si usted toma estas medidas, yo le apoyo. Pero eso nos falta, eso estamos lejísimos de eso.
Estamos, desgraciadamente.
Sí, sí.
Muy, muy lejos, porque miramos más al voto y a las elecciones en 2 años.
Sí, al voto inmediato.
Que al bien común. Sí, sí.
Exacto, exacto.
Y luego les culpamos a los jóvenes de que están ahí mirando demasiado.
Totalmente. No, los jóvenes nos pedirán cuentas de todo esto.
Hombre, claro. ¿Eh? Y con razón.
Nos pedirán cuentas. Sí, tú, con toda la razón del mundo. Con toda la razón del mundo. Dios, usted, ¿por qué me ha dejado a mí esta montaña de deuda para pagar esto? ¿Por qué no tomó usted medidas? ¿Por qué no usted dijo la verdad y tomó medidas, etcétera? Y me deja usted con todo este, no me deja acceso a la vivienda, me va a dejar una pensión ridícula, etcétera. ¿Por qué no tomó medidas antes? También hay que tener en cuenta una cosa clara. Los pensionistas son 10,8 millones y votan todos. Por sus cuentas todos votan. Con lo cual es un colectivo que es muy sensible a estas cosas, ¿eh?
Sí. Pero tenemos que poner...
Desde la gran crisis del 2018 es el único colectivo que ha ganado poder adquisitivo.
Oye, pues ahí está...
Claro, porque van subiendo, que las pensiones se van subiendo, se van regularizando con la inflación, y han subido en los últimos años un 40%. A nadie le han subido el sueldo un 40%, y me parece fantástico, pero es que ya no da esto.
Sí, sí, y toca tomar decisiones, toca...
Toca apretarse el cinturón a todos.
Pero igual también, quiero decir, la sociedad a la hora de votar, por mucho que te apriete el cinturón, también tienes que ver, oye, ¿quién me va a solucionar este marrón?
Sí, claro.
Porque mirar por eso, para otro lado no lo soluciona, ¿eh?
No, eso no lo soluciona, al revés, lo agranda. Y es lo que está pasando, se está agrandando una bola de nieve, que bueno, que llegará un día que esto explotará, y entonces sí que será muy duro para todos, muy duro para todos. Pero como estamos mirando para otro lado, y oye, qué bien, se suben las pensiones, el IPC, todo. A ver, yo estoy totalmente a favor de que se suban las pensiones mínimas,
sí, claro,
el IPC o incluso más. Pero hay pensiones, lo digo, incluso, oye, familiares míos, de 2.800 euros, es necesario subir esa pensión en la inflación. No podemos gastar el dinero en las pensiones mínimas y rebajar la factura de las pensiones. Bueno, pues eso es lo que pasa, repito, yo no voy a decir, son 10.800.000 votos. Y es un colectivo muy sensible a estas cosas.
Y que además se lo han currado, que es que...
Se lo han currado, que
si
esto no,
les
no
cuidamos,
tiene...
Si no les cuidamos, tampoco nos van a cuidar, ¿eh?
No, que está claro, y se lo han currado, pero esta gente también lo que... Sí, además es la gente que sacó... Generalmente la gente que sacó a España de la posguerra, o sea, que es que ha currado una barbaridad, pero sí que sería bueno hablar con ellos, es gente que entiende las cosas, o sea, dígamelo claro, diga, mire usted, se va a apretar usted el cinturón, porque tiene la pensión máxima, se va a apretar, porque este año no lo voy a poder subir, por ejemplo, se va a apretar el cinturón el trabajador, se va a apretar el cinturón el trabajador porque va a tener también que trabajar más años, o sea, todo el mundo, menos la pensión mínima, por ejemplo, se va a tener que apretar, y explíquemelo bien, y a partir de ahí, pues podré, oiga, pues asumir el esfuerzo, pero si no se hace y no se dice la verdad, pues no pasa nada.
Álvaro Bañón, economista, no ha sido la entrevista más divertida, pero es que es una realidad que tenemos que contar
sí,
que tratar y que tenemos que afrontar.
Exacto. Esperemos que nuestros políticos tengan y nosotros tengan altura de mira suficiente.
Ojalá sea que sí. Álvaro Bañón, economista, profesor de la Universidad Pública de Navarra y de la Universidad de Navarra, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Muchas gracias a ti, Alberto.
Familia, ya traigo el coche nuevo.
¡Bien! Muy bonito, pero ¿qué has hecho con el que teníamos?
Lo he entregado en el concesionario.
Manolo, te dije que antes fueses a Safety Car a tasarlo. En Safety Car te lo tasan al minuto, te dan la máxima valoración y son el establecimiento multimarca referente en Navarra. De verdad, no sé cómo me casé contigo.
Safety Car, venta de automóviles seminuevos y ahora también le compramos el suyo. Pago inmediato, 948-354702, Nuevo Artica, Pamplona.
Queso Roncal te ofrece todos los martes la gastronomía de Navarra. Denominación de origen Queso Roncal. Siglos de calidad, el tesoro de los Pirineos.
¿Sabías que en Centro Navarro de la Audición todo son ventajas para ti? Contamos con profesionales que atenderán tu caso individualmente y, lo más importante, te ayudarán a oír y entender. Además, contamos con audífonos a medida y con las tecnologías más vanguardistas. Centro Navarro de la Audición, Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Abrimos sección de arquitectura, capítulo 3 de este origen y evolución de la forma de Pamplona. Saludamos al arquitecto Luis Tena. Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Dejábamos el capítulo 2 en ese repliegue, en ese inicio del sistema feudal y en ese siglo IV antes de Cristo en nuestra ciudad, en Pamplona. Así que, si te parece, vamos a seguir avanzando en estos capítulos, tanto el capítulo 1 como el capítulo 2. Ya sabe la audiencia que lo tiene en cope.es/Navarra y que hoy comenzamos este tercer capítulo. Luis, cuéntanos qué es lo que nos viene después de ese siglo IV antes de Cristo.
Bueno, habíamos quedado en la caída del Imperio Romano y, bueno, quizás ese proceso en las ciudades que no siempre es de crecimiento, hay veces que se reduce, ¿no? Y este es un momento en la historia, muchas ciudades europeas les sucede, ¿no?, que la ciudad se repliega y se reduce. Entonces, en cuanto a fechas, podríamos hablar de entre el siglo V y el siglo XII, son muchos siglos, pero realmente, bueno, hay muchas crónicas, hay mucha investigación de los historiadores, hay especialistas, pues, de todos los autores que se han estudiado la historia de Pamplona, pero la verdad, en cuanto a cuestiones geométricas, formales, planos concretos de cómo sería esa Pamplona post-romana. Entonces, pero por curiosidad, me gustaría empezar con un elogio que se hace en esta época. Lo hace ni más ni menos que Isidoro de Sevilla, que fue casi el primer historiador español o de la idea de Hispania, y decía algo tan hermoso como que la fuerza que Roma comunicó a sus ciudadanos no ha dejado de infundirla Pamplona a los suyos. O sea, es un elogio de una gran categoría que resume un poco lo que sucede en esos años. Porque Pamplona pasa de ser un municipio romano a una cátedra episcopal, o sea, donde manda el obispo, y cabeza del reino. O sea, el rey, no existía todavía el concepto de rey de Navarra, era el rey de Pamplona. Entonces, siguiendo en detalle ese elogio, es impresionante y lo tengo que repetir. Dice de Pamplona Isidoro de Sevilla, San Isidoro de Sevilla: lugar providencialmente hecho y elegido por Dios y hallado por el hombre, siempre victorioso, muestrario de virtudes, reducto de bondades. Como los montes que lo circundan, el Señor amparará a su pueblo por los siglos de los siglos. Y aunque esté acosado por gentes bárbaras y enemigas, lo salvarán las oraciones de los innumerables mártires cuyas reliquias venera por misericordia divina, capaces de alertar en caso de peligro a los centinelas dormidos. Esto, bueno, es una es un elogio de, bueno, hacía Isidoro de Sevilla, hizo unos elogios de bueno, una narración de todos los pueblos, ciudades y territorios godos, también de Hispania y concretamente de Pamplona. Es el de Pamplona, se llama el elogio de Laude Pampilone. O sea, es un poco una bueno, no es anécdota, es historia, pero que pasa a explicar la importancia que en estos tiempos duros, en cuanto a la desurbanización, la caída del imperio, pues la religión y la al principio formaba parte de los territorios visigóticos que tenían, eran arrianos, pero a través al final, al llegar el Concilio de Toledo en el siglo VI, pasan, se convierten al catolicismo y el entorno, pues es el papel de la cristiandad y con ello el papel de los obispos en el dominio temporal, el dominio territorial, incluso en el gobierno de las ciudades, es importantísimo. O sea, en Pamplona, para entender estos años de Pamplona, luego hay que dirigirse a los especialistas, que yo no soy en este momento de la historia, que hay mucho. O sea, hay cantidad de publicaciones al respecto de estos, de estas épocas. Los obispos eran un personaje que tenían el mismo peso prácticamente que el rey. O sea, el rey y el obispo trataban de los mismos asuntos, de los derechos, de los deberes, de la organización territorial, y eso puede explicar en cierto modo lo que sucede posteriormente.
Oye, ahí estaría esa explicación. Y a partir de ahí, ¿cómo va esa evolución de la forma?
Bueno, pues la evolución de la forma tiene momentos un poco dramáticos, porque, como sabemos, a comienzos del siglo VIII, en 711, comienza el dominio musulmán de la península ibérica y llega prácticamente hasta el norte de la península, atraviesa los Pirineos en algunos casos, las famosas batallas de los extremos de las racias musulmanas, y es un momento pues dramático para las ciudades que eran cristianas y, bueno, visigóticas, pues sufren bastantes asedios, bastantes invasiones, y en algunos lugares, yo creo que en el norte de la península, a lo mejor el interés no tenían, yo creo que el Islam no tenía medios para controlarlo de una manera permanente, pero se establecían poblaciones y se establecían una serie de acuerdos de vasallaje que en ciertos modos darían una cierta tranquilidad relativa de la convivencia, ¿no? O sea, no, yo pienso que más al sur sí era una cuestión de más de dominio y de control, pero hacia el norte de la península pues se llegaba, era una especie de responsabilidad, en cierto modo, de control, pero no se sometía a un yugo tan fuerte como en otras poblaciones. Se sabe que en el 743, me parece, Carlomagno, que era la fuerza cristiana que dominaba desde el continente hasta la península ibérica, que intentaba limitar el avance del Islam, piensa que Pamplona, es evidente por la posición estratégica, era un lugar que convenía que no lo tomasen como plaza fuerte los musulmanes, y parece ser que arrasa con las murallas. Entonces yo, en este momento, es muy difícil de imaginar lo que quedaba de la antigua Pompaelo, lo que queda de la ciudad de la Alta Edad Media, pero seguramente estaría muy reducido. Yo creo que sería un conjunto pues de la catedral primitiva, pues con residencia algo amurallado, porque además seguía establecido en la parte alta, y los desniveles, como hablamos al principio, hacia el norte y hacia el este, la protegían en cierto modo, ¿no? Entonces sería un lugar que prácticamente era como una estructura no de demasiado tamaño, y los habitantes pues yo creo que estarían expandidos por la comarca y por los alrededores, y a lo mejor acudían a una posible defensa en los límites próximos a la catedral en momentos concretos. Pero como ciudad, lo que fue la Pompaelo, municipio romano, desde luego no existió. Entonces, el siguiente momento ya es dar unos saltos vamos a hablar del siglo VIII, y las siguientes noticias de transformación urbana de Pamplona se producen ya llegando casi hasta el siglo XII, ¿no? y es cuando se descubre en el siglo IX, se ha descubierto, bueno, se supone que los restos de Santiago en Galicia, en Compostela, y pues los reyes del norte de la península, pues el rey de Asturias decide que hay que fomentar esa digamos, esa creencia y se establece como un recorrido de peregrinación. ¿Cómo se consigue esto? Pues dándose cuenta que a lo mejor los límites del alcance de los musulmanes, el posible peligro que podían, se van retrayendo hacia el centro de la península y queda la zona norte, pues Galicia, donde estaban los suevos al principio, y la zona de Asturias, que no habían llegado los musulmanes, se establece una cierta franja de seguridad, con lo que se piensa que la peregrinación, que ya no se podía hacer a Jerusalén, porque Jerusalén estaba dominado por los musulmanes, y Roma, pues en aquel momento estaba bastante reducida también a los mínimos, el objeto de peregrinación podía ser Santiago. Entonces se fomenta, por las monarquías del norte de la península, se fomenta la idea de establecer un camino desde toda Europa hasta Santiago. Galicia, hasta Santiago de Compostela. Entonces, aquí interviene Sancho Ramírez, que lo ve con claridad y dice que lo que hay que hacer es establecer etapas en ese camino que lleva a Santiago, atravesando los Pirineos por el paso romano y el paso establecido de Roncesvalles, el más próximo a la costa, y ir promoviendo asentamientos de gente, pero no que no sean simplemente súbditos como los de antigua Alta Edad Media, agricultores que se refugiaban, o señores feudales, o gente estrictamente religiosa, sino que fuesen la nueva burguesía, los artesanos, los comerciantes, y establece Sancho Ramírez la posibilidad de crear estos núcleos, y curiosamente el primero sería el de Estella, en Estella en el 1090, da un fuero. El fuero, a lo mejor es un poco largo para hablarlo y demasiado técnico, pero viene a ser una especie de constitución municipal, o sea, unos derechos que tienen los pobladores para no ser sometidos a las injusticias, en cierto modo, que podían estar sometido el sistema feudal, ¿no? O sea, del agricultor, los diezmos, y el artesano que se establece en una ciudad, pues tiene derechos a estar protegido, derecho a estar en un entorno urbano controlado y establecerse de una manera permanente.
Pues Luis, si te parece, con este fuero de Jaca en Estella, paramos este capítulo y seguimos en el próximo a partir de aquí.
Muy bien.
Ya sabes que hoy es un buen día para donar sangre, que la primera transfusión de sangre en Navarra se hizo en 1925 y que Adona lleva ayudándonos desde 1957. Es muy cómodo, podemos salvar vidas, pide tu cita o infórmate en adona.es, en el teléfono 848-422-500, porque todos los días son día de donar sangre.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
13:50. Saludos de Alberto Sanz. Reciban la bienvenida a quienes se incorporan a esta sintonía. En el tramo local hemos hablado con Álvaro Bañón, economista, sobre las pensiones. Y en este momento queremos ese problema que nos ha trasladado, que nos ha explicado y que nos ha dado una de las soluciones, como es esos planes de pensiones. Para saber cómo funcionan y qué son estos planes de pensiones, queremos irnos hasta Caja Rural de Navarra para saludar a Pablo. Gracias. Pablo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien.
Oye, si te parece, lo primero que te quiero preguntar es ¿qué es un plan de pensiones? Que nos lo expliques para quienes todavía no lo conozcan.
Vale, pues un plan de pensiones, así un poco de forma simple explicado, es un producto financiero, ¿no? Que el objetivo es ir acumulando pues un capital, dinero para de cara a la jubilación. Entonces, podría asemejarse, digamos, lo que es un poco comportamiento de una hucha, ¿no? Vas a ir poniendo un dinero, pues ya sea mensualmente, por ejemplo, o de forma anual, y pues de cara a cuando una vez nos juntemos, tener ese pequeño colchón de que podamos disponer. Al final, un plan de pensiones es nos facilita un poco de flexibilidad por eso, ¿no? Porque no hace falta que aportemos igual del tirón, sino que, oye, pues mes a mes aportamos parte de nuestros ingresos lo destinamos a este tipo de productos. Además, lo bueno que también tiene son ventajas fiscales, ¿no? Pues que todas las aportaciones que realizamos durante el ejercicio, pues reducen nuestra base imponible general de IRPF, ¿vale? O sea, que son todas las ventajas a tener en cuenta. Y pues sí que es verdad que, por ejemplo, pues que no podemos aportar igual por lo que quisiéramos, sino que tiene un límite financiero que en este caso no van a, por ejemplo, es de 1.500 euros anuales. Bueno, otro también de las también hay que tener en cuenta que al final es el objetivo de este producto es la jubilación. Entonces, pues bueno, no vamos a poder rescatarlo si no cumplimos con alguna de las contingencias, ¿no? Porque puede ser eso, que ya tenemos la edad de jubilarnos, alguna, por ejemplo, paro de larga duración, pues alguna enfermedad grave. Pero, por ejemplo, si queremos aportar y rescatarlo mañana, si no cumplimos con esas contingencias, pues no vamos a poder hacerlo. Entonces hay que tener pensado que es un ahorro a largo plazo.
Es un ahorro a largo plazo que, como decías, no hay algún asterisco de que no lo puedes sacar salvo esa jubilación, aunque hay situaciones claramente explicadas en las que sí que se podría.
Eso es. Por ejemplo, pues si tenemos la mala suerte y pues tenemos que ir al paro y de larga duración, pues en ese caso pues se podría, o si tenemos también la mala suerte de una enfermedad grave, pues también vas a poder disponer ese dinero, o la contingencia de los 10 años, pues bueno, se abre como una especie de puertas o abanicos, ¿no?, a que no solo sea única y específicamente la jubilación.
Ese plan de pensiones a la hora de las ventajas fiscales, ¿hay un techo? No sé dónde estaría, y por otro lado, ¿a partir de qué cantidad? Oye, mira, que es que igual hay gente que se puede estar pensando que hay que meter muchísimo dinero. ¿Con qué cantidades empieza a ser ya interesante para poder tener ese plan de pensiones?
Bueno, o sea, lo que digo, es interesante desde el primer momento, o sea, desde gente igual más joven hasta más adulta, pues lo que comentamos también un poco de que el límite de aportación son 1.500 euros, entonces, por lo tanto, ya ves que no son capitales altos y que yo creo que la mayoría de las personas que están trabajando, que son los que tienen más sentido que tenga ese plan de pensiones, pues oye, pues que yo creo que es accesible para todos y lo que digo, no hace falta que, por ejemplo, oye, pues el mes que viene voy y aporto 1.500 euros, sino que lo puedo hacer mensualmente o en vez de 1.500 puedo aportar 500, 1.000, lo que cada uno pueda o quiera aportar.
O incluso hacerlo de poquitos. Oye, me voy a inventar una cifra, Pablo. Oye, 100 eurillos al mes, ¿no?
Eso es, 100 eurillos al mes. Pues oye, yo creo que es más cómodo, ¿no? Decir, oye, mira, este mes estos son mis ingresos, estos son mis gastos, ¿cuánto puedo destinar igual al ahorro, ¿no? Entonces, sobre todo, pues lo que es una... lo que comentamos nosotros de planificación financiera, ¿no? Pues decir, oye, con mis ingresos, ¿cuánto voy a gastar este mes? ¿Cuánto necesito pues para pagar la hipoteca, préstamos o cuánto necesito para mi día a día? Luego, ¿qué parte puedo ahorrar para de igual de cara a una inversión futura? Y luego ya, sobre todo, ¿qué parte puedo ahorrar para de cara a mi jubilación? Porque dices, pues mes a mes, la flexibilidad, pues yo creo que es mucho mejor.
Y luego, a partir de ahí, claro, es ir sembrando para cuando llegues a jubilación, recoger y poder... completar esa pensión que se reciba o incluso, pues viendo los datos y las previsiones que hay de las pensiones, pues a través de ese plan de pensiones, pues poder tener una jubilación garantizada, ¿no?
Claro, eso es. Al final nosotros cuando te jubilas, pues normalmente tus rendimientos suelen reducirse. Entonces decir, bueno, pues si yo quiero mantener mi nivel de vida que tengo ahora, pues aparte de la pensión necesito algo más, ¿no? Entonces, pues esto es una buena forma de decir, joder, pues de cuando vayas a jubilar, que voy a tener menos ingresos, pues tengo este capital que luego ya decidiré si lo quiero rescatar de golpe o si lo quiero rescatar mes a mes como una especie de renta. Y lo que digo, o sea, al final con el tema de las pensiones, pues bueno, hay que ser un complemento y poder mantener nuestro nivel de vida que tenemos a día de hoy, claro está.
Como decías, no hay mala edad para comenzar, no hay mala cifra para comenzar, aunque sea de poquitos, ¿verdad?, para ir sumando. Lo que no sé es si justo ahora es un buen momento. Lo digo porque me
vale.
Imagino que tenéis algún tipo de promociones.
Sí, justo, pues ahora, pues sí que es como comentas, ¿no? Tenemos justo ahora la campaña de fin de año, que pues bonificamos por el traspaso externos de planes de pensiones, pues podéis consultar en nuestra web está un poco todas las bases y cómo se bonifica, pero bueno, así a grandes rasgos, pues puedes llegar hasta un 5% de bonificación con una permanencia de 6 años. Luego, pues lo que comentamos además de esta bonificación, pues el retorno que puedes tener, ¿no? De cuando, pues al final, como es un dinero pues lo puedes invertir desde en planes de pensiones monetarios hasta que sea más atrevido, pues en 100% en variable. Entonces, aparte de esta bonificación económica que, como digo, pues puedes conseguir, ya también el propio producto pues tiene una rentabilidad que también es a considerar, que al final cuando es a largo plazo pues se va a ir acumulando.
Pablo Gracia, responsable de planes de pensiones y previsión de Caja Rural de Navarra. Muchísimas gracias por atendernos y un fuerte abrazo.
A ti, muchas gracias.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Black Friday, Black Friday, Black Friday. El Black Friday de Muebles Polke ya está aquí.
No te pierdas los Black Days de Muebles Polke.
Para amueblar tu hogar con hasta el 40% de descuento en salones, dormitorios, sofás, decoración y descanso.
Te esperamos en Polígono Mutilva, calle A y en polke.com.
Muebles Polke. Creamos hogares.
La turronería de Primitivo Rovira e Hijos de la Plaza del Castillo vuelve a Pamplona por Navidad. Los mejores turrones y dulces artesanales elaborados en la fábrica más antigua de Gijona. Realizamos todo tipo de cestas, lotes y regalos navideños personalizados. Escríbanos a laturronería@primitivorovira.com o visítenos en la turronería de Primitivo Rovira e Hijos, Plaza del Castillo, Escalera con San Nicolás. Primitivo Rovira e Hijos, aclamado como el mejor turrón de Gijona.
Salud y bienestar. La Ventana Natural.
Magnesio Premium con 5 sales. Disminuye el cansancio y cuida tus huesos y articulaciones. Con la garantía de Laboratorios Insadiet. Magnesio Premium con 5 sales. Formulación única en el mercado. ¿Dónde?
La Ventana Natural.
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Porque me dan hasta 3 años de garantía.
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Porque puedo financiar al 100% y al mejor precio. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Porque puedo dejar mi antiguo coche como parte de pago. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Hola, Marian.
Hola, ¿qué tal estás?
Chica, estoy helada.
Pues pasas frío porque quieres. Ven a verme a Lencería Marian, en calle Tafalla 14. Tenemos de todo. Camisetas térmicas de tejidos naturales y medias para no pasar frío.
Chica, ¿y para casa?
Para casa tenemos pijamas, batas, camisones y además de no pasar frío, estarás guapísima.
Me paso esta tarde.
Pásate, pásate. Tenemos unas promociones estupendísimas.
Lencería Marian, en calle Tafalla 14.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían...
¡Socorro!
No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 911 0000 o en murprotec.es.
Murprotec. Aurelio Arteta, Salvador Dalí, Menchu Gal, Joan Miró, Jorge Oteiza, Pablo Picasso, Joaquín Sorolla. La Galería Lorenar presenta una extraordinaria colección de obras de arte de los autores más importantes del siglo XX y actual. Por renovación de catálogo, más de 100 obras únicas al alcance de todos. Podrás descubrirlas y adquirirlas del 14 al 19 de noviembre en el Hotel Tres Reyes, Pamplona.
Llegamos a las 2, seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en COPE.